Espacios sin márgenes. Distancias sospechadas. Voces penetrando la sombra. Tránsito de vidas. Palabras en movimiento. Latiendo la existencia de un hombre. De todos los hombres. Simplemente vida. Palabra. Texto raro. Ecos de una travesía que estamos compartiendo. Este programa es producido y realizado por Textonautas.org como parte del proyecto cooperativo entre lectores y escritores. Bienvenidos sean todos a este sexto programa de Texto Radio. Tardío programa, por cierto, pero que como tantas cosas del sitio se empecina en sí mismo y vuelve. Vuelve a pesar de las intensas campañas que vienen realizando los socios del Club del Silencio de Salud para que nos callemos la boca, pero no lo vamos a hacer, por lo menos en lo inmediato. Dicho esto, supongo que será comprensible para la mayoría de los miembros de Textonautas.org el porqué de la demora, de por qué hemos demorado este asunto de que veníamos haciendo un programa semanal y ya han pasado dos semanas hasta que podemos volver a poner la voz en el aire. Son muchas las cosas que se están haciendo en el sitio, muchos cambios, mucho trabajo permanente para que no solamente el sitio siga teniendo su atractivo, sino para que los miembros de la comunidad no se sientan excesivamente cómodos y aburridos por exceso de comodidad y siempre estemos teniendo un algo más adelante que nos impulse, nos motive o nos abra un poco las ventanas del cerebro para que nos entre alguna idea nueva o nos salga, que sería lo más interesante, cosa bastante difícil de que pase también. Está el tema de la textobitácora de Nautas, que es un proyecto que involucra una experiencia para todos aquellos que escriben y que esperamos que también sea dentro del sitio un atractivo en cuanto a la gente que lee, que pueda ir siguiendo ese proceso creativo día a día, algo así como en algún tiempo eran las novelas en fascículos o los folletines que se publicaban en los diarios. La nueva revista que se ha concluido, la tercera revista de Textonautas.org, Texto Revista, que recomiendo especialmente porque se hizo con muchísimo trabajo y un claro objetivo. El objetivo al construir la revista es dar todas las pistas en función de lo que vamos recibiendo de nuestros compañeros, de lo que vamos viendo en conversaciones, en cosas que escriben, como para comprender un poco mejor el mundo en el que estamos insertos, quiénes somos, cómo operamos en ese mundo y qué características personales vamos generando. En esto, el otro día me acordaba que alguna vez nuestro genial Daricur decía en una reunión de chat que él no podía imaginarse a Pessoa o a otros autores en un chat. Después pasan cosas curiosas con el paso del tiempo. Yo creo que seguramente un Borges, un Pessoa se hubiesen reunido con pares en un chat de haber contado con la posibilidad. De hecho, cuando hoy leemos la historia de la literatura y se encuentra así la expresión el grupo tal por cual en la realidad contextual de su época no era más que una cofradía de vagos que se reunían en un café, como por ejemplo la República Argentina en algún momento se reunieron un montón de escritores en el café mítico de Los Angelitos. Esos que se reunían ahí después fueron famosos y fueron grandes escritores, de eso en el momento que se reunían no era más que un grupo de amigos que intercambiaban ideas y saberes, y me parece que de alguna forma que el destino y los talentos y la historia decidirá si los que hoy se reúnen en textonautas son generadores de cosas a futuro. También en algunos currículums suele ocurrir que alguien se presenta y dice: fulano de tal formó parte del grupo. Y sí, formaba parte, era el que les llevaba el café. Pero, como que la cosa es importante, suena así. Como nosotros estamos dentro de un grupo y estamos haciendo cosas, y vemos que estar dentro de un grupo y estar haciendo cosas no es un cambio sustancial y tremendo de nuestras vidas, no somos geniales por eso, también tendemos a desvalorarlo. Pero formamos parte de algo que está construyendo a su manera, que nos está nutriendo, donde se están creando cosas, y que quizás habría que tener un poco de conciencia de eso, que formamos parte de algo, y que ese algo podría proyectarse hacia el futuro o no, que ese algo podría representarnos a nosotros mismos en las medidas de nuestras capacidades o no. Bueno, son asuntos que no los podemos decidir, pero sí tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Esta revista, dirección aparte, número 3 de Texto Revista, tiene mucho material, muchas ideas sueltas. Me parece que es un complejo rompecabezas de referencias que sería muy importante que lean, para que ustedes mismos individualmente generen sus propias ideas. De eso se trata, me parece, que es dar pistas para que cada uno se referencie y se contextualice. Así que les recomiendo enfáticamente que se den un tiempo para recorrer las 20 notas que conforman la revista y que son puertas a otros mundos de los que formamos parte y quizás, insisto, no somos conscientes. La revista, la textobitácora, otros arreglos que no se ven, pero que permanentemente nos obligan a estar trabajando, nuevos proyectos de los que no voy a hablar, pero que también estamos investigando. Y digamos que desde septiembre, hace ya un año que el sitio está en la red. Por supuesto que cuando esa fecha que ponemos septiembre, donde el sitio ya estaba en la red, no era el Textonauta que es hoy. Desde septiembre, por la portada de Textonautas, ha habido 21.000 vistas, 3 revistas, 6 programas de radio, 17 poetas en su galería de poesía, no sé cuántas secciones realmente ya, Textobox, Textoimagen, el chat, el foro, bueno, un montón de trabajo, una gran cantidad de trabajo en 9 meses, y da un poco la idea de que estos 9 meses han sido como la gestación de los seres humanos dentro del vientre materno, 9 meses en el que hemos construido una plataforma muy compleja, muy rica, con buenos amigos, con buenos escritores, y que bueno, veremos qué sale de esta gestación, veremos cómo seguimos adelante, cómo nos reparimos a partir de todo esto que hemos logrado, que hemos conformado, que ha tomado forma. Y por todas estas causas y este intensísimo trabajo, tremendo trabajo, es que Texto Radio se ha demorado en su 6º programa. Pero bueno, con todo el cansancio del mundo, pero también con toda la obstinación del mundo, aquí estamos, compañeros nuestros, haciendo, como siempre, no tenemos muy claro qué es lo que estamos haciendo acá, pero algo vamos a hacer. El tema de hoy, yo les propongo, si tienen paciencia, que juguemos un poco con las ideas que hacen a la literatura y particularmente a la poesía. No se trata acá de generar un dogma ni de afirmar verdades absolutas que particularmente yo no poseo y en las cuales en general no creo, pero sí ocurre que estando rodeado de personas que ejercen el oficio o ejercicio de escribir, A veces suelo ver discusiones muy estériles, posturas que diría sin fundamento, es una pérdida de tiempo. No porque la postura en sí no sea válida, sino porque la circunstancia en sí que implica esa postura ha sido superada en el tiempo. También veo que hay, a veces, y he sido yo también parte, un interés más grande en polemizar, en demostrarle al otro que tengo razón, o que pienso por mí mismo, estoy diciendo lo mismo que él, pero de la manera en que yo lo digo es mejor, casi como para demostrar que uno es más inteligente. Cuando en realidad la polémica no es nunca, o casi nunca, constructiva. Lo constructivo es el acopio de ideas, el intercambio y el acuerdo. El partir diferencias es mucho más constructivo que el enfrentarse en postura. A veces en estas cosas hay conceptos, ideas, que se pierden, que no sé si tienen el análisis que corresponde, si se fundamentan como deben, y que tienen que ver a posterior, fuera de esta cuestión de intercambio con otros, con la tarea de escribir y con lo que escribimos. Así que unos comentarios a partir de un libro de César Fernández Moreno, magnífico poeta. Este es un libro editado en 1962, los tengo que ubicar en el tiempo, 1962, es decir, hace ya 40 años. César Fernández Moreno, además de ser un grandísimo poeta, autor de un extraordinario poema que se llama Argentino hasta la muerte, es el hijo de Baldomero Fernández Moreno, aquel muy conocido por los 70 balcones ahí en esta casa, que además de ese, de los 70 balcones, tiene una maravillosa obra poética. Y este libro se llama Introducción a la poesía, y es lo que pretende. El libro de hace 40 años atrás, 40 años, insisto, hacer algunas reflexiones en torno a la poesía, lo que es el quehacer poético. Yo no puedo leer todo el libro por una cuestión del tiempo, ni siquiera todo este capítulo dedicado a la poesía. Lo que he hecho es subrayar por aquí y por allá algunos párrafos, los iré leyendo, iremos comentando, y de esa manera pensando un poco todo este asunto con respecto a la literatura y la poesía. Digo, no se trata de sentar verdades, se trata de tener bases en común para pensar. Se trata de refijar algunos conceptos muy, muy simples, muy básicos, que a veces creemos que sabemos, y no estoy seguro si lo sabemos en forma clara, y que nos sirvan a todos como para ir viendo un poco si vale la pena en cierta... Claro, si esto fue escrito hace 40 años, 40 años después, todavía se justifica, tiene alguna razón, ciertas disputas, ciertas posturas con respecto a la literatura y la poesía. Por supuesto que hablar de poesía y de la literatura, o hablar del arte, es hablar de una esencia. Y así como no podemos meter el alma de un hombre dentro de un frasco para estudiarla y tomar una, saber cuál es el peso, el volumen, la altura y el color del alma, tampoco hay una manera de poner esa sustancia que es el arte, la literatura o la poesía, en un patrón exacto de medidas. Todo esto tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las percepciones, con la sensibilidad, fundamentalmente. Ya hablaremos un poquito de la sensibilidad más adelante. Así que se trata solamente de referencias en el espacio para más o menos tener una noción de cómo nos movemos y a dónde vamos, qué leemos y cómo escribimos. Esa es la propuesta del día de hoy. Vamos a ver cómo nos sale. No estamos muy seguros, como siempre, de qué es lo que vamos a hacer. Pero mientras vamos buscando pistas para ver cómo nos lanzamos, los dejo escuchando un poco de música y ya volvemos. Thank you.
En el principio fue el verbo. El sentimiento o el pensamiento haciéndose palabra, recreándose a sí mismo como una vibración, una grafía, un símbolo, entramado de textos y voces, emociones e ideas, que vamos navegando con Texto Radio, Texto Radio, Texto Radio.
Bien, vamos a ir a navegar un poco por algunos conceptos, ideas que podemos ir compartiendo y que espero que sirvan para generar ideas propias y a su vez para comunicarnos mejor sobre una base más uniforme en lo que hace a todo lo que hacemos en Textonautas, escribir y leer. En este capítulo del libro que vengo subrayando, se llama Introducción a la Poesía, y dice en el capítulo número 3, la realidad y las artes, como para tratar de definir un poco el concepto de arte. Dice, el hombre enfrenta a la realidad, trata de aprenderla mediante las disciplinas cognoscitivas, entendiendo por disciplina toda actividad cultural ordenada. Para quien cree en Dios, la religión es la suprema disciplina cognoscitiva. Para quien no cree, la religión es reemplazada por la filosofía, la ciencia y el arte. Pero el hombre no es solo recipiente en vías de llenarse. Necesita a su vez volcarse sobre esa misma realidad, expresarse, afirmarse frente al mundo en general y a los demás hombres en particular. Este es su movimiento eferante y lo realiza mediante unas serie de disciplinas no ya cognoscitivas sino prácticas o expresivas que son las técnicas. Las disciplinas cognoscitivas y las expresivas en su conjunto integran el comercio cultural total del hombre con la realidad, en el sentido de ejercerlas como genéricas actividades humanas. Todos somos poetas, tanto como todos somos hombres de ciencia o filosofía. Cuando digo te amo o estoy contento, digo una cosa poética. Así, como cuando digo dos y dos son cuatro, o el perro muerde, digo algo científico. O cuando digo Dios hizo al mundo, o así es la vida, digo algo religioso o filosófico. Es decir, estoy en el terreno de la poesía o de la ciencia o de la filosofía. Mi actividad humana en este momento es poética, científica o filosófica. Pero los contenidos de frases como esas son ya muy obvios y no por expresarlos soy rigurosamente un místico, un filósofo, un artista, un científico o un técnico. Hay otras exigencias para configurar esos individuos. Es decir, todos somos hombres y tratamos de comprender el mundo que nos rodea y a los hombres que nos rodean, y tratamos de hacer un aporte a ese mundo, de reafirmarnos en él. Hay distintos caminos para ello y todos son válidos. Ahora, lograr pertenecer y dominar alguno de esos, pertenecer a los que y dominar los medios, ya sean filosóficos, artísticos, que hacen a ese hacer del hombre, ya marca una diferencia. Esto tiene que ver a veces cuando se habla de la libertad de expresión, sobre todo en Internet y en los foros y con respecto a la literatura. Sí, todos somos hombres y sentimos y contamos. Y tratamos de volcarnos hacia el mundo y afirmarnos en los otros hombres expresándonos. Pero bueno, de esa necesidad absolutamente humana, comprensible y válida, a el terreno artístico hay una gran diferencia. El arte, pues, es en su primitiva acepción, sigue diciendo este texto, es el medio de acción de los miembros, de los órganos necesarios de la voluntad. En ese sentido de fondo coincidiría el arte con la técnica, la techné en griego, precisamente arte. Pues la idea central que despierta a nosotros, sustancialmente, es la de hacer con eficacia, la de manejar aptitudes o instrumentos según reglas apropiadas para obtener determinados fines prácticos. Es decir, el arte se vale de una serie de elementos para obtener determinados fines, que en este caso son o la comprensión, así genérica y monstruosa, del mundo y del entorno que nos rodea, o de expresarnos hacia ese mundo y reafirmarnos en otros hombres. Más adelante el texto dice: las técnicas son disciplinas meramente expresivas, en tanto que las artes, postergando el concepto de belleza, aparecen como disciplinas cognoscitivas que, mediante sus correlativas técnicas, proveen al hombre de objetos culturales aptos para desarrollar su afectividad y ponerlo en contacto con aquellos aspectos de la realidad no asequibles con la razón. Es decir, hay el arte, de alguna manera, si lo aceptamos, está permitiéndonos absorber y expresarnos sobre aquello que no es dado por la razón. Hay muchas actividades del ser humano que se sustentan en la razón y a posteriori en la lógica. No así el arte. El arte, lo que está tomando y lo que está contando, tiene que ver más con lo emotivo, con lo sensorial, con lo espiritual, puede decirse, y cumple esa función en la vida tanto de los hombres como del hombre que ejerce la función de artista. Pueden dividirse las artes en representativas y no representativas. En una punta, la poesía es el arte representativo por excelencia, pues al componerse de palabras, que lo son esencialmente, trae siempre en referencia a otra cosa que no es el producto artístico en sí. En la otra punta, la música, que al integrarse por sonidos insignificativos, es autónoma por definición. Acá lo que tenemos que ver es el tema de la expresión artística. En el caso de la literatura, toma la palabra, que de por sí es otra cosa, para convertirla en un hecho artístico. De la misma manera que un herrero puede tomar el metal para convertirlo en una herradura, o si es un artista, en una escultura. No está en la sustancia en sí el hecho artístico, ni en la técnica que se aplique, porque si vamos al ejemplo del herrero, la técnica de hacer una escultura, o sea, en lo que hace al material, y la técnica de hacer una herradura son bastante semejantes, sino que hay otras cosas, otros conceptos, otros mensajes que se encierran en el objeto en sí, que le dan su carácter de obra artística. Esto tiene que ver a veces con también discusiones sobre si el texto es artístico, si la artesanía es arte, si, bueno, habrá que ver el grado de emocionalidad que el objeto en sí o el material en sí encierra y transporta. Y esto será una cuestión que definirá cada uno. Más adelante dice el libro: ¿y qué es la literatura? Dice: surge la necesidad de expresar los contenidos del hombre hacia los demás. Nacen así las disciplinas expresivas. Cuando esta expresión admite y adopta forma lingüística, escrita, diríamos que estamos frente a una literatura. La condición lingüística exige que precisamente se utilicen palabras, y dice luego: obteniendo así una primera y obvia nota de la literatura, su carácter escrito, su literalidad, literato, en consecuencia, viene de adquirir completa sinonimia con escritor. Pero cuidado con esto, que no todo lo escrito es literatura. Más adelante dice: dado el carácter representativo de este lenguaje que la constituye, la literatura comporta a su vez una referencia a la realidad existente o imaginada. Para esta última, el lenguaje es una de sus pocas posibilidades de corporizarse bajo la forma de literatura fantástica. Todo eso supone que, siendo un fenómeno lingüístico, la literatura es un hecho social. Es decir, no todo lo que está escrito en literatura, como no todo metal procesado por un herrero, es una escultura. Pero bueno, la palabra, la literatura necesita de la palabra escrita, se constituye de palabra escrita. La condición psicológica, dice en otro apartado, siendo la literatura una disciplina expresiva, la causa deficiente de la creación literaria es la necesidad de expeler un contenido psíquico. Es decir, hay en la expresión artística, en toda expresión artística, en toda expresión que hace a la comunicación, algo que el artista tiene en sí y que expresa. Eso tiene que ver con los pensamientos y las posturas del artista. O sea que para hacer arte tenemos que decir que tenemos que tener alguna idea que compartir o alguna idea que decir a los demás. Que después, atención, como dice, ¿cómo? Idea, si estamos hablando de que el arte es emocional. Bueno, lo que pasa es que sí es emocional, pero justamente las emociones no son muy dables de transmitirse y de expresarse. Entonces genera un proceso bastante extraño en el cual el artista pasa a ser como un racionalista de sus propias emociones, de alguna forma, y las expresa a través de un material lógico, como son las palabras, para volver de nuevo en otro a reproducir el aspecto emocional. Esto es bastante complejo. Es decir, pero si el artista no piensa en aquello que está comunicando, en la herramienta o material que está utilizando, no puede expresar nada. Pero la creación literaria, dice más abajo, tiene su causa final: la recepción de la obra por el contorno social e histórico, sin la cual no se realiza el ciclo completo de ninguna disciplina expresiva. Pues toda expresión, con respecto a quien se expresa, es también una impresión con respecto a los receptores. Lo es simultánea y no sucesivamente, ya que al colocar su conocimiento fuera de sí, el hombre lo traslada sin solución de continuidad al medio social donde inseparablemente vive. Es decir, y esto es gracioso porque yo veo muchísima gente en foros, cansado ya de ese tema, dice, a mí no me importa lo que escribo, no, yo es un hobby. Momento, si usted se está expresando y lo está poniendo a consideración de otras personas y está buscando ese retorno del otro, esa impresión del otro, no puede decir que no es una cosa que se la esté tomando en serio. Una cosa es que yo me siente con un amigo a contar nubes, y otra cosa es que yo esté haciendo público, comunicando a través de una forma expresiva, sea la poesía, sea la literatura, hacia el otro. Entonces, si primero aceptemos que la literatura es una forma de comunicación por parte del que la ejerce, y que cuando esto quiere ser concretado, quiere que cumpla el ciclo total, esto se expele hacia afuera, queda en la sociedad y en el mundo del que forma parte, y queda en los otros hombres. Asunto que, insisto, a partir de estos comentarios, a mí no me importa, yo escribo por hobby. Cuidado, bueno, si escribe por hobby, entonces mire bien dónde va a poner lo que escribe. No es cuestión, habrá que... Pero parece una cuestión muy tonta, pero en la vida práctica no es tan así. Dice más adelante, analizando esta conciencia literaria, se ve que consiste en una aspiración expansiva en el tiempo y en el espacio, hacia todos y cualquier hombre. Por una parte mueve al autor una intención de posteridad, sobrevivirse, y este es un recio entroque vital de la literatura, pues la obra literaria, siendo lingüística, es más durable que su autor. Por otra parte, una intención de mundialidad en el sentido de exceder los límites del lugar y lengua en la que fue escrita. Bueno, creo que cuando precisamente Internet nos permite salir absolutamente de nuestro ámbito y llegar a cientos de miles de personas, nos está poniendo en esta condición que existe en el hombre, existe en todos los hombres. Estamos diciendo que las artes devienen de lo que son los, de las necesidades de lo que el hombre es en sí. Pero insisto, veamos cómo se concreta esto. Y más abajo dice la condición axiológica y expresa lo siguiente: por no llegar efectivamente a todo cualquier cosa escrita con intención de llegar, es este el problema de valor. ¿Cuál escritura alcanza el nivel literario y cuál permanece debajo de él? En general se requerirá un contenido expresivo valioso más un adicional valor técnico de adecuación entre el lenguaje empleado y ese contenido. Entonces, digamos, para simplificar, es una simplificación muy grande, la misma planteada por el libro, que si yo escribo una carta a alguien, sí tengo algo que contarle, y al escribir se lo estoy diciendo. Una carta no alcanza el nivel de literatura en tanto y cuanto no se dan un gran mensaje, un gran contenido creativo, intelectual, y la forma en la que esto se expresa. Así también he visto, por ejemplo, en el foro de Textonautas, alguna pregunta: ¿usted qué considera literatura? Bueno, ¿quién haya leído alguna vez un cuento, un libro, una novela, que lo haya conmovido, que le haya hecho vivir por un instante la vida de otro, que lo haya emocionado, y todo ello haya ocurrido a través de palabras impresas, debe saber para sí mismo qué considera literatura o no? Habrá otros problemas, que es el grado de sensibilidad con que yo absorbo o no ciertas cosas, el grado de gusto o no, o la molestia que me causa intelectualmente o no un texto. La definición estará en cada uno. Pero si alguien me pregunta qué es la literatura, bueno, es aquello que en forma y contenido ha logrado alcanzar un punto en el cual la transmisión de emociones y sensaciones es intenso o alto. Después, en esto también habrá problemas si los recursos que se utilizaron, si los puedo comprender o no. Y hay un punto muy, muy especial que fastidia a toda la gente que escribe, que es el grado de sensibilidad del lector. ¿Qué cumple el lector el ciclo de la obra? Entonces, así como no todas las personas pueden escribir, no todas las personas tienen la sensibilidad, que no quiere decir la cultura, no confundan, porque hay personas que entienden perfectamente los libros y tienen cultura de sobra y no por eso los conmueve. Digamos que se produce el fenómeno de el fenómeno simpático entre el escritor y el lector, donde la sensibilidad del lector se ve conmovido y capta la obra de determinada forma. Entonces, es un fenómeno que va a seguir pasando, justamente porque los hombres no son todos iguales y por eso hay tanta diversidad, y todo esto es magnífico. Pero a veces hay como un enojo y un desprecio hacia el otro. O sea, hay ejemplo que pasa en la vida cotidiana: no, usted no entiende tal cosa porque no tiene cultura para entenderla. Momento. Un problema es que no tenga cultura, que si no la tiene no habrá problema porque la cultura se puede adquirir. El problema es que tenga la sensibilidad para eso. Cuando expresamos hacia el otro, cuando escribimos y estamos buscando a nuestro lector, estamos buscando a una persona cuya sensibilidad nos es afín. Pero a su vez, si tenemos la capacidad o no nosotros de expresarnos en un modo tan sensitivo que el otro nos capte. Curioso problema. Voy a hacer un poquito más, Daniel, y después vemos cómo sigo esto, porque... No me corte. Vamos como sigo, porque va para largo y me interesa realmente ir soltando estas ideas. Acá viene el capítulo Poesía y Literatura, y dice: la poesía es un arte, una de las maneras de explorar el mundo sentimentalmente. No obstante, la tradición la consideraba más bien como una disciplina práctica, expresiva, tendiente a fabricar objetos estéticos placenteros. Hoy, al erigirla en un medio de conocer la realidad, el vanguardismo la ha desplazado hacia las disciplinas cognitivas. Entonces, degenerar, la poesía degenerar objetos bonitos, versitos agradables, pasa, hace 40 años que está escrito, a expresar y explorar el mundo sentimentalmente. Considerada como un conocer, podría haber poesía en la vida psicológica de cualquiera, sea inducido por el contacto del poema, sea en una espontánea busca y hallazgo de la realidad. Pero en el sentido más estricto que nos interesa, la poesía no se hace visible si tales búsquedas y hallazgos no llegan a manifestarse en cierta especie de lenguaje. Es algo fáctico, histórico, de observación común, que la poesía se nos presenta como lenguaje y no exclusivamente como escritura, pues fue oral en sus orígenes históricos. Todo, como lo fue todo lenguaje. Es decir, bueno, está bien, exploramos el mundo sentimentalmente. Eso es una condición humana. Cualquier persona lo hace en un momento u otro de su vida. pero para que llegue a ser poesía se debe concretar todo ese proceso y su resultado en una forma particular de lenguaje. Atención, que es forma especial de lenguaje, no forma especial de escritura. Debe expresar, en consecuencia, intuiciones y sentimientos alógicos, y se encuentra sin otro medio que el lenguaje lógico, y por tanto inadecuado. Su lucha para expresarse con este deficiente medio, los múltiples recursos que debe emplear para vencer esas dificultades, es lo que crea una actividad lingüística especializada, que es un arte esencial de la literatura. La literatura poética, cuya expresión técnica más menuda ha sido llamarse arte poética. Entonces veamos, explorar el mundo a través de los sentimientos, una exploración sentimental. Expresarla por escrito, por ejemplo, a través de un lenguaje lógico que tiene un significado determinado. Y utilizar ese lenguaje conformándolo de tal manera, estructurándolo de tal manera, que pueda expresar algo ajeno a la lógica de su propia naturaleza. Estoy hablando de la naturaleza del lenguaje. Entonces, por eso los recursos poéticos, la metáfora, la comparación, el cambio, el ejercicio con el sonido de las palabras, alterando a veces su sentido lógico, porque lo que está tratando de expresar no puede valerse de la palabra por sí. ¿Ves? Lo que pasa es que cuando uno dice alma, poéticamente, no está hablando de una sustancia que habita en el cuerpo, una figuración, una alegoría. La palabra pasa a convertirse en un símbolo que representa otras cosas. Transmitirlo o no, lograrlo o no, es la faena del escritor. Cuando la técnica literaria es puesta al servicio de la poesía, dice más adelante, estamos frente a la literatura poética. La poesía arte y la literatura técnica son, pues, dos coordenadas cuyo cruce determina un solo proceso realizador de valores genéricamente conocidos como poesía. Atención, escribir bien, utilizar la herramienta lenguaje es un tema. Cuando esto ya está volcado hacia lo que es la poesía, el arte cognitivo y la exploración emocional del mundo, entramos en el terreno poético. En cambio, si el conocer poético de la realidad casa perfectamente con el vínculo lingüístico que lo expresa, en todo forma una unidad donde nadie podría discernir el sentimiento poético de su técnica literaria, la poesía de la literatura poética, el arte de la técnica. La literatura puya, frente a la realidad, alguna de las dos pretensiones centrales. Esto es decir, que viene también de viejas discusiones, si la poesía, la función de la poesía y cómo se estructura la poesía. Si la estructura poética es ya una forma técnica encasillada donde expresa cosas de determinado modo, o si la poesía se sigue regenerando a sí misma para volver a expresar cosas nuevas de distintos modos. Bueno, esto y las tantísimas discusiones que hay a veces sobre forma, sobre el soneto, el valor o no del soneto, sobre si determinadas formas poéticas son prosa poética o son poesía, son tremendas discusiones que se vienen realizando. Yo creo que la poesía se ha quedado un poco estancada en sí misma, en que no ha sabido entender que es un lenguaje, en que ha habido pretensiones absurdas y ya bizantinas en cuanto a si es un lenguaje para ciertos grupos especiales, si hay una poesía popular y hay una poesía culta, si partimos del hecho de la exploración emocional y contamos con que nos dirigimos a alguien que debe tener de por sí, más allá de su cultura, una sensibilidad emotiva particular, me parece que todas esas discusiones a veces, en los niveles que toman, caen en el absurdo. Vamos a ver qué otro párrafo de este libro tomamos. Acá toma tres valores para concretar la condición de poético. Uno es el valor de aprehensión de la realidad. La obra artística trae adheridos a la materia expresiva, palabras, sonidos, colores, volúmenes, datos de la realidad. En el caso de la poesía, es más probable que este valor consista, por ser la poesía expresión de la realidad psicológica del hombre, en un reflejo de los misterios que todo hombre yace. No vendría a ser un producto agregado por la creación artística, sino una faceta de la realidad espiritual que este arte arrastra sin querer. La poesía consuma así su función cognitiva en el instante mismo de ser escrita. Es decir, la poesía ejercida por el poeta está hablando de las oscuridades o de las zonas secretas de la emocionalidad del hombre. Es decir, que en sí, cuando se expresa, cuando se realiza, ya está trayendo su propia realidad, que es la naturaleza más secreta del hombre. La poesía tiene que ver con eso. No, la poesía no intenta reflejar, como en la pintura, por ejemplo, una manzana, y toma ese objeto externo para reproducirlo artísticamente. Lo que está reproduciendo es la emocionalidad interna del hombre. El valor formal es el segundo que toma. La adecuación del instrumento lingüístico para expresar la aprehensión de que habla el punto anterior es ni más ni menos el problema literario de la poesía. Es decir, cómo se expresa eso oscuro que está dentro del hombre. No hablo de oscuro por sórdido, sino por secreto, ¿eh? Cómo el hombre toma esa emocionalidad y la plasma a través de las formas adecuadas de escritura, siendo que se debe valerse de un lenguaje lógico que no expresa precisamente en su función básica esas cosas que está queriendo contar. El valor de la originalidad. Este es un valor esencialmente histórico, dice. El gran poeta no es el que primero encontró una metáfora, sino el que en cualquier momento la usó con mayor eficacia en un contexto dado. ¿Eh? Es decir, que uno logra, la mejor expresión no es ser el primero que la hace, sino si logro encontrar la expresión adecuada en el momento adecuado para contar lo que quiero contar. Y por eso hay poesía que sobrevive tanto y tanto tiempo, porque cuenta exactamente lo que quiere contar de la forma adecuada. Valores generales y o particulares de comunicación al receptor, es decir, la coordinación con la facultad de este, con la sensibilidad, con la cultura, etcétera, etcétera, de hacia quién está dirigida la poesía. El valor creativo, el objeto lingüístico creado por la poesía a base de los valores precedentes, es inédito y se incorpora a la realidad como una nueva cosa u objeto cultural. Atención a esto. El valor creativo, el objeto lingüístico creado por la poesía a base de los valores precedentes, es inédito y se incorpora a la realidad como una nueva cosa u objeto cultural. Entonces, cuando hablamos de poesía, más todo lo anterior que veníamos diciendo, y si decíamos que si digo te quiero, si bien estoy diciendo algo poético, no quiere decir que sea poeta, ni siquiera que el producto sea poético, estamos hablando de un valor creativo y de que esa pieza se inserta en la realidad, generando una cosa nueva, generando algo nuevo en los hombres que lo leen. Bueno, todas estas ideas básicas, como para que pensemos en la poesía, en lo que vamos escribiendo, yo ya me estoy quedando sin aire, así que los dejo descansar con un poco de música y luego volvemos a ver cómo seguimos.
En este momento, usted podría estar escuchando su nombre, su marca. Este instante pudiera ser su momento publicitario. Nos estamos comunicando. Hágalo con nosotros. Difunda su mensaje junto a Texto Radio. Silencio. El cuerpo de la nada. Oscuridad y soledad tangible. Distancia de viento interminables. El hombre se alza en sus dos piernas. Emite un sonido. Enciende un fuego. Inventa una rueda de cuerpos. Las palabras van tejiendo un universo discurso donde los hombres exploran a sí mismos para escribir su propia existencia. Texto Radio. Nuestra radio.
Bueno, para redondear un poco este programa que me ha salido insatisfactorio, en realidad habría que leer todo el libro, habría que meterse. Este libro tenía la particularidad de que intenta, en los años 60, unir las dos partes, ese gran movimiento que se llamaba Vanguardia, los poetas vanguardistas, donde empiezan a entrecruzarse muchos conceptos: el de la renovación de la poesía, el de la incidencia de la poesía en la vida social y política, con todas las escuelas anteriores, la pelea con el romanticismo, con las estructuras. En esa época se plantea esa crisis concreta y enriquecedora para todo el arte. Después de ahí el más, ¿qué ha pasado? Yo no tengo mucha información al respecto. Por eso es a veces grotesco ver cómo hoy en día, 40 años después, todavía sigue habiendo algunas discusiones cuya razón ha sido abolida por el tiempo. Por ejemplo, en alguna instancia, cuando la forma poética adoptaba por excelencia el soneto, la misma compresión a la que obliga el soneto obligaba a toda una serie de simbolismos particulares para poder comprimir ese formato. Entonces, por supuesto, para leer había que tener dominio de ese lenguaje que utilizaba el poeta comprimido al formato de soneto. De ahí viene la idea de que hay palabras poéticas y palabras que no. En realidad, las palabras eran poéticas porque se adaptaban mejor a ese formato que era el soneto. A veces hoy en día hasta existen todavía personas que reclaman, personas jóvenes curiosamente, que reclaman y dicen: ¿por qué usted escribe esa porquería sin ritmo ni sin rima? Cuando lo curioso es que los que rompieron con todo eso fueron grandísimos poetas, no hace 40 años atrás, sino mucho más. O sea, no somos nosotros los que ahora dejamos de utilizar ciertas formas clásicas de la poesía. Es que estas formas se dejaron de usar hace mucho tiempo. No por que fueran inválidas, porque no sirvieran más, sino porque hubo necesidad de expresar otras cosas y de otra manera, porque hubo necesidad de revitalizar el lenguaje coloquial y hacerlo poético, y fue una experiencia fantástica y enriquecedora, porque acercó a más gente a la poesía, porque la poesía tuvo que verse con otras realidades, el poeta tuvo que verse con otras realidades y expresarlas, porque la poesía viene de lo hablado, y la condición de sonora le viene de la época de los juglares, donde el recurso de rima era una necesidad mnemotécnica. O sea, primero, que no toda la gente sabía escribir. Segundo, que no era tan fácil porque no había papel, era caro el pergamino. Y los juglares andaban de aquí para allá, y para acordarse todo aquel, usaban el sistema de rima por un recurso mnemotécnico. Después ese recurso derivó en otras cosas. Es decir, hay un montón de valores, de conceptos, que a veces hoy seguimos discutiendo en forma bastante absurda y vana. Después hubo, en los grandes procesos de experimentación de las corrientes poéticas, los sismos, llegar solamente a que la poesía fuera sonido. Entonces, cuando esto pasaba, sí, había buenos productos muy bonitos en el caso de algunos genios, pero el problema es que se perdía la función de comunicar porque el otro no entiende. Si yo estoy... Entonces eso también dio el sentido de que la poesía no debía ser entendida, sino que el lector hiciera lo que quisiera. Bueno, eso le servirá a algunos, no a otros. Es decir, hay distintas experiencias a lo largo del tiempo, hay distintos sentidos en cuanto a la construcción poética. Después vino el problema de si había prosa poética. Después viene también una confusión en cuanto a si el contenido hace a la poesía o la forma. Todas estas cosas hasta el día de hoy se siguen discutiendo, se siguen formando bandos y banderas, y no sé si siempre hay un verdadero fundamento en estas posturas. Creo que deberíamos tomar todo lo que ha pasado en la historia de la poesía, en la historia de la literatura, y plantearnos hacia un adelante, hacia un futuro. ¿Cómo haremos? ¿Cómo será la poesía que tenemos que hacer para el futuro? ¿Cómo será la poesía que vamos a compartir con los hombres nuevos? ¿Cómo enseñaremos esta poesía que ha quedado encerrada en libros y que no es hoy por hoy la cosa más popular ni más frecuente? ¿Cómo se la enseñaremos a la gente? ¿Cómo haremos una poesía más viva, más vital, que forme más parte más intensa de la vida, de la nuestra y de la de los demás? Creo que hay otros desafíos que seguir discutiendo este tipo de cosas, que es necesario conocerlas, tener alguna idea al respecto, más o menos válida, todas totalmente respetables, pero trabajar en el concepto del arte como expresión de que del valor del lenguaje poético. Que vuelvo a decir, el lenguaje poético no es el de escribir, no toda literatura es poesía, sino la transformación del elemento lenguaje, de la lengua, de la palabra, la transformación en un nuevo idioma para expresar otro tipo de cosas emocionales, emotivas, y así es como llegamos al otro. Trabajar sobre todo eso, pulir las herramientas, leer con otra perspectiva más amplia. Leer también es un poco descifrar. Una de las diferencias entre la poesía y la prosa es que la prosa nos cuenta todo muy razonablemente y en orden y pauta, y la poesía nos enfrenta a que tenemos que develar las mismas emociones que la poesía nos produce, y después, si queremos, las emociones que el autor realmente nos quiso transmitir. Leer y escribir es una cosa dinámica y muy rica y muy enriquecedora, que tiene que ver, como decía este trabajo de César Fernández Moreno, con tomar el mundo que nos rodea y afirmarnos también en él expresándonos. Bueno, fue una idea para compartir en este programa, que espero que no los haya aburrido demasiado, que espero que sea una pista para otros comentarios, para otras reflexiones, para otras lecturas, y que sirva a todos los miembros de esta comunidad que es astronautas.org, tanto sean lectores o escritores. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a cerrar este programa, como deberíamos haberlo hecho en el último, pero no lo hicimos, leyendo algunas poesías de nuestros compañeros que participan del foro. Los dejo y ya volvemos.
Taquigrafía del alma, del sentimiento que recorre la sangre y muta y nos transmuta. Sensación, forma, imagen, espejo que nos retorna lo invisible a los ojos. Poesía, espacio de poesía en texto radio.
Y bien, para cerrar este sexto programa de Texto Radio, vamos a compartir algunas poesías de nuestros compañeros. Andate, de Martín Ahom. Andate refutando esa quietud que te describe, demostrando que no hay pereza que ayude a su destino, que tu fortuna es estática pero no está acá, que contra tu voluntad móvil no hay raíz que se empecina. Andate siguiendo el borroñado mapa sin cruz, buscando ficticios tesoros insepultos, hallando cofres vacíos en la superficie de tu propio desdén. Andate si acreditan tus logros solo a la demora del fracaso. Andate, así suspiran aliviados los maridos, sollozan en secreto las esposas, maldicen en silencio las amantes, se aburren y fabulan los porteros. Andate a decapitar títeres, sabiendo que el retorno será una gran parodia, que el destino es un invento, que su inventor no volvió. Andate, y no te detengas a confirmar tu sombra, ni te demores alineando tus velas hacia las ráfagas. Hace mucho que la tierra no es plana, y después de algunas curvas la vida te pisará los talones. Andate, que yo te prometo que la tierra jurada será la que estés pisando cuando decidas darle fin al éxodo al que te condenaste porque ella te dejó. Mutantes. Silvia Raquel. Hemos perdido el sabor de acoplarnos entre hierba de solsticio, cuando las lenguas ofrendaban danzas de homenaje. Lejos del universo merecido, mutamos. Aprendimos a reptar como serpientes. Encerramos la ceguera del topo y labramos laberintos sin dintel. El tiempo diluyó los matices del agua. No quedan estelas del arcaico despliegue hacia acantilados de mar. ¿Alcanzarán las aristas del vacío para sabernos? Pájaros de rumbre, nocturnos extraditados del arco iris, allí, en las entrañas de la cueva, añoramos vapores de sal. Control más B, Daricur. Hay plaga de soñarte, de dudarte, de quererte, capturarte en un sucede, y lejanas tu voz y tu silencio se escabullen, malditos de sombra y de retorno a ningún lado, un ningún lado marginal hecho de bordes, de ojos y bocas que se buscan, desde siempre o hace un rato, ¿a quién le importa? Y es por causa de la sombra y el retorno que el dudarte y el soñarte me trastornan de mala forma y de forma que vos toda estás presente gritando envenenada en mis oídos que vos y yo no es mala idea y yo te creo, que vos y yo el plan perfecto, amén te digo. Crucifixión, Medallero. La tarde se suicida ante mis ojos. Abre lentamente un vientre de nubes y escapa así, vaporosa, un suspiro alado. Invento un dios momentáneo que crucifique la ocasión. Me mira su cara de mesías condenado. Y busco entre los pliegues de mi duda una magdalena que enjuague mis lágrimas.
la última palabra, el sonido disgregándose en el aire que respiramos, donde se agita nuestra sombra, donde vemos con los ojos cerrados. La última palabra desde ahora que compartimos, hasta que, nuevamente, desde Texto Radio iniciemos juntos una nueva travesía. Los esperamos en la próxima emisión de este programa producido y realizado por Textonautas.org como parte del proyecto cooperativo entre lectores y escritores. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.